ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. Hoy me acompaña acá en el estudio Eduardo Luján. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes también para nuestra productora Elena Rodríguez, nuestro director técnico Danilo Fuentes Cortés y Jorge Martínez, que ha estado a cargo de la redacción. Hoy es 3 de junio del año 2019 y gracias nuevamente por estar con nosotros a las 12 con un minuto. Vámonos con los titulares. Reporte señala disminución de presos políticos en Cuba debido a nuevas estrategias del gobierno contra la oposición.
Protestan vecinos de La Habana Vieja luego de varios días sin agua potable.
Grupo de Lima y Grupo de Contacto Internacional se reúnen en Nueva York para evaluar la situación en Venezuela.
Los ministros de Exteriores de Rusia y Colombia apoyan una solución política y diplomática en Venezuela, pero discrepan sobre el respaldo a Juan Guaidó.
El presidente Donald Trump realiza una visita de Estado al Reino Unido, donde fue recibido por la reina Isabel II y se encontrará también con la ministra británica Theresa May. Acá en el noticiero en breve estaremos en contacto ya telefónico con La Habana, también con Nueva York, así que mantenga la sintonía a las 12 con 2 minutos. Nos vamos a recorrer el mundo y lo iniciamos con noticias de Cuba.
Nuevas modalidades represivas hacen que las detenciones, por motivos políticos en Cuba, hayan disminuido en los últimos 30 días, según expresa en su informe una organización de derechos humanos. Es Ives Pacheco quien ofrece la información.
Un informe de Cuban Prisoners Defenders destaca que el número de presos políticos en Cuba ha disminuido en junio de 2019. Javier Larrondo preside la organización con sede en Madrid.
La lista a 1 de junio de 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 134 presos políticos, de los cuales 81 son conciencia, 22 son condenados de conciencia y otros 31 son presos políticos no encuadrables en las anteriores clasificaciones. Hay que destacar que no ha habido un crecimiento en la lista porque ha habido numerosísimas excarcelaciones por motivos de término de condena. Ahora bien, la represión sigue siendo fuertísima.
En su conversación con Radio Martí, Larrondo, quien además representa a la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea, explicó que el documento aborda datos estadísticos que arrojan que en la isla hay miles de presos de conciencia por condenas predelictivas.
Que significa que antes de que tú cometas un delito o incluso pienses en cometerlo, ya el Estado lo comete, supuestamente para reeducarte porque estás en un camino de desafección y peligrosidad, algo absolutamente escandaloso.
Según el informe, en sus esfuerzos por ocultar la represión dentro de Cuba, la seguridad del Estado viene implementando una estrategia adicional, la expatriación forzosa.
Los activistas más relevantes están siendo amenazados de prisión de por vida e incluso morir en prisión a cambio de que se vayan de la isla. Incluso les dan dinero y les destierran a Guyana. El régimen invierte mucho dinero en todo lo que significa mantener el sistema represivo y por lo tanto no han dudado en invertir en sacar a los activistas de la isla para no engrosar la lista de presos políticos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Seguimos con noticias de Cuba. La Fiscalía está pidiendo 6 años de privación de libertad al opositor Yacer Rivero Boni por los supuestos delitos de atentado y difamación de héroes e instituciones. Así lo informó desde La Habana su amigo Yuri Valle Roca, quien recordó, por cierto, que Rivero Boni lleva encarcelado 3 meses en la prisión de Valle Grande de La Habana tras recibir una golpiza por parte de agentes policiales en La Habana Vieja.
Yasser Rivero Boni nos llamó desde la prisión y nos informó que la petición fiscal era de 6 años de privación de libertad por la causa de atentado. Y difamación de la imagen del comandante en jefe y las instituciones y todo ese tipo de cosas. La ley nueva esa que han hecho, que es como que si uno se manifiesta en contra del gobierno, dicen que uno está difamando y faltándole respeto a la imagen de Fidel Castro y de las instituciones del Estado, los héroes y los mártires. Hasta ahora no tenemos la fecha de juicio, o sea que todavía no se ha dicho. Tiene nombrado una abogada que, bueno, hasta ahora ella hizo una petición de un cambio de medida y se le denegó el cambio de medida. Que verdaderamente la seguridad del Estado estaba metiendo sus manos y ha estado poniendo unos obstáculos en el camino para que no podamos hacer ningún tipo de gestión en favor de Yasser Rivero Boni.
Rivero Boni fue el opositor que interrumpió una transmisión de la cadena ESPN en La Habana durante la visita a Cuba del presidente Obama. Durante su interrupción, el opositor gritó «Abajo los Castro» al tiempo que lanzaba octavillas en las inmediaciones del Parque de la Fraternidad en Centro Habana, donde estaba ubicado el remoto de la cadena televisiva.
Y otra protesta por la falta de abastecimiento de agua, la segunda en menos de un mes, ocurrió el sábado en La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene los testimonios de vecinos del barrio.
Vecinos de un barrio de La Habana Vieja protestaron el sábado en una céntrica avenida de ese municipio debido a que llevaban casi un mes sin suministro de agua. Los manifestantes paralizaron el tráfico en la calle Ejido, impidiendo el paso de vehículos con una fila de tanques y cubos mientras denunciaban los abusos del gobierno.
No fue tanto una protesta, estábamos pidiendo que nos pusiera el agua porque había problemas allí con la entrada de agua.
Adalberto Llanes vive en el edificio ubicado en Ejido entre Sol y Muralla, en el cual residen la mayoría de los reclamantes.
No era nada realmente político.
La llegada de la policía no amedrentó a los indignados manifestantes.
Yo nunca había visto un coronel de la policía. Estaba aquí caliente.
Dijo Johnny Torres, residente del barrio.
Realmente ellos cerraron la manzana completa, pero la mayoría estaba en la calle Ejido, pero ya le digo, desde las cuadras atrás estaban cerradas también, desviadas por la policía.
Autoridades municipales se presentaron en el lugar de la protesta y explicaron a los vecinos que como las fuentes de abasto están tan deterioradas, para hacer reparaciones necesitan cortar el servicio durante varios días y que serían abastecidos con pipas.
Cambiando todas las tuberías, se supone que cambias una, en otra, y cuando quitas el agua en un lugar, mande la pipa. ¿O? La pipa se supone que le ponen una lista, pero si usted realmente quiere que venga la pipa, tiene que darle $20 cuando venga.
Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos han admitido que alrededor del 50% del volumen de agua bombeada se pierde debido al deterioro de las redes y los salideros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
12:08, estás escuchando el noticiero del mediodía de Radio Martí. Seguimos contándote la actualidad informativa cubana.
El gobierno cubano impidió el domingo que los activistas Enix Berrio, Alberto de la Nuez, Fernando Palacios y Boris González viajaran a Ciudad de Panamá, donde iban a participar en una reunión de la Mesa de la Unidad Democrática, MUAT.
González dijo al diario digital 14 y medio que oficiales de la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjería en Cuba les informaron que están regulados y que no pueden salir del país.
El régimen tampoco permitió que el opositor Abdel Legrá Pacheco y el periodista independiente Jorge Amado viajaran a Colombia.
Las autoridades cubanas impidieron también que la activista María Elena Mir abandonara la isla rumbo a Panamá. La sindicalista independiente fue detenida el pasado sábado antes de que llegara a la terminal del aeropuerto.
Las autoridades policiales allanaron en la mañana de hoy la vivienda del doctor Roberto Serrano, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba, según informó Carlos Amel Oliva Serrano, líder juvenil de la misma organización. Además de la vivienda de Serrano, fue allanada la de su hija, detenida durante el operativo policial.
Policía Política y la Policía Nacional han desarrollado un operativo en torno a varias viviendas y sedes de la Unión Patriótica de Cuba, pero sin dudas lo más relevante fue los allanamientos a las viviendas del doctor Roberto Serrano Delis y su hija Yadira Serrano Díaz. En el caso de Roberto, al parecer en represalia por recientes declaraciones en apoyo a la acusación que se hizo al régimen cubano ante la Corte Penal Internacional de esclavismo, llamadas misiones médicas. Y en el caso de Yadira, porque ha venido manteniendo una participación bastante activa en actividades que organizaciones juveniles independientes han desarrollado recientemente, son los allanamientos números 22 y 23 que lleva a cabo la dictadura cubana contra nuestra organización.
12:10 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. Señoras y señores, los cubanos han comenzado a manifestar su malestar por medio de las redes sociales por los altos precios que Texas cobra por el servicio de Internet.
Desde el 29 de mayo comenzó a circular en la red social Twitter un nuevo hashtag: bajen los precios de Internet.
Este sábado, el sitio de datos abiertos para Cuba llamado Inventario informó que la etiqueta Bajen los precios de Internet consigue posicionarse como tendencia en Cuba.
Según el proyecto digital, el mapa de tendencias de Twitter generalmente es dominado por etiquetas promovidas por el gobierno, y no es común que una etiqueta alternativa compita con etiquetas oficiales.
Los usuarios hacen tendencia con la etiqueta con diversos reclamos que critican desde los precios de los teléfonos móviles hasta la escala conectividad y también la lentitud que hay en el servicio de Internet.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
En el transcurso de este informativo nos vamos a Nueva York, donde vamos a estar contactando precisamente a nuestra colega Carmen María Rodríguez. Más adelante en el noticiero se reúne el Grupo de Lima, también el Grupo Asesor de la Unión Europea. Mantenga la sintonía a las 12:12. Noticias de Venezuela.
El Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima se reúnen en New York hoy con el objetivo de encontrar una solución política, pacífica y democrática a la crisis de Venezuela.
Por el Grupo de Lima se espera que asistan los cancilleres de Canadá, Chile y Perú, y por el Grupo de Contacto los ministros de Exteriores de Portugal y Uruguay, además de la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.
En tanto, los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Colombia, Carlos Olmes Trujillo, dedican especial atención a la situación en Venezuela y suscriben varios acuerdos de interés bilateral. Esta información nos llega con Jorge Orellana.
Los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov, y su colega colombiano, Carlos Holmes Trujillo, coincidieron en apoyar un arreglo político y diplomático en Venezuela, pero discreparon sobre la figura de Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 países, incluido Colombia. Colombia apoya solamente medios políticos y diplomáticos, dijo Trujillo, mientras Lavrov, quien se congratuló de que los dos países coincidieran con el rechazo a una solución militar a la crisis en Venezuela, dijo: Nos hemos opuesto continuamente a cualquier acto de fuerza o cualquier intervención en asuntos internos de Venezuela o de cualquier otro país.
Такими угрозами конфликт решить нельзя. Угрозы подобного рода.
Las amenazas antagonizan a la sociedad y crean ilusión, dijo el canciller ruso. Por su parte, el canciller colombiano, que inició una visita de una semana a Rusia, subrayó que Colombia, en el marco del Grupo de Lima, apoya el itinerario marcado por el presidente Juan Guaidó y las fuerzas que trabajan a favor del cambio, es decir, el fin de la usurpación, la transición y la convocatoria de elecciones, dijo y añadió:
Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Aquí todo lo que pasa en Cuba y en el mundo. También a las 12:14, la corporación estatal rusa Rostec ha desmentido hoy un informe del periódico The Wall Street Journal basado en una fuente anónima cercana al Ministerio de Defensa ruso, que dijo que Rusia redujo el contingente de especialistas de la empresa de 1,000 personas a varias decenas.
Rostec dijo a medios rusos que las cifras presentadas en The Wall Street Journal respecto a la presencia de empleados de Rostec en Venezuela ha sido exagerada decenas de veces.
Por cierto, añadió que la composición de la representación no ha cambiado en años.
Agregó que a Venezuela viajan periódicamente especialistas técnicos para las obras de mantenimiento de los equipos suministrados antes.
Entre tanto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, no quiso comentar el artículo del periódico estadounidense.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, alerta sobre la catástrofe que se cierne sobre el país, según el informe que nos envía desde Caracas Carolina Alcalde.
El fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el estado Barinas, otrora bastión chavista. Desde allí insistió a los ciudadanos en la necesidad de mantenerse protestando en las calles y les pidió no acostumbrarse a las deficiencias que actualmente se registran en los diversos servicios públicos. Destacó que la situación no debe normalizarse. Nuevamente llamó a las Fuerzas Armadas a pronunciarse e insistió en que se trata de una situación de vida o muerte.
¿Qué están esperando las Fuerzas Armadas? ¿Que destruyan el país? Que lo terminen de destruir. Hoy no solamente lo quiere, lo necesita. Para salvar a esos niños del JN de los Ríos, para salvar a nuestra gente, pero sobre todo porque estamos al borde de una catástrofe y lo denuncio desde aquí. Cuando no hay medicinas, cuando no hay comida, pero tampoco gasolina, cuando no hay seguridad, no hay gas.
Entre tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, anunció haber ordenado a su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, a incluir en los debates en los diálogos de paz los casos de pacientes que esperan trasplante de médula ósea y que, según dijo, no pueden continuar sus tratamientos por lo que calificó de criminal bloqueo de Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno en disputa también se pronunció para rechazar las acciones que en los últimos días ha llevado adelante el gobierno interino. A través de un comunicado, la Cancillería del gobierno en disputa rechazó la creación de un registro consular por parte de la representación del mandatario interino en Estados Unidos. El texto replicado por el canciller Jorge Arreaza insiste en que se tratan de agencias no autorizadas de asuntos consulares venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12:17 minutos en el informativo del mediodía. Hay otra noticia que tiene que ver con Venezuela y es que el gobierno de Canadá ha informado en las últimas horas que ha decidido suspender temporalmente las operaciones de su embajada en Caracas porque le resulta imposible mantener de manera legal su personal diplomático en Venezuela porque sus visas expirarán.
A través de un comunicado, Canadá menciona dificultades para renovar el visado de sus diplomáticos en Venezuela, país que se encuentra inmerso en una profunda crisis, y agrega que está evaluando la misión diplomática venezolana del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Canadá.
Agrega que la Embajada de Canadá en Bogotá asumirá la asistencia consular a los canadienses en Venezuela. A las 12:17, casi ya a 18, recibimos a Lázaro Domínguez con su pronóstico del tiempo. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. El centro de bajas presiones de la Bahía de Campeche debe iniciar un movimiento lento al noroeste rumbo a las costas mexicanas y pudiera convertirse en un organismo ciclónico en los próximos 2 días, en lo que provocará lluvias intensas sobre todo el sudeste de México. Un avión caza huracanes investigará este sistema en horas de esta tarde, de ser necesario. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Noticias de Estados Unidos, 12:19. Ahora tiene la primera nota en este noticiero, Eduardo Luján.
Gracias, José Luis. La reina Isabel II recibió hoy al presidente estadounidense Donald Trump y a la primera dama Melania en el Palacio de Buckingham en Londres, en el inicio de su visita de Estado de 3 días al Reino Unido.
La agenda del viaje es principalmente ceremonial, una visita de Estado y una audiencia con la reina Isabel II en Londres, ceremonias de recuerdo del desembarco de Normandía a ambos lados del Canal de la Mancha y la primera visita presidencial de Trump a Irlanda, que incluirá también una estancia en el club de golf.
El martes mañana será el día más político de la visita de Estados de Trump, ya que se reunirá y almorzará con Theresa May en la residencia oficial londinense de 10 Downing Street, tras lo cual ofrecerán ambos una rueda de prensa.
Otra de las notas de hoy acá en el noticiero del mediodía de Radio Martí a las 12:20, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos podría ser contraproducente para detener los flujos de migrantes a través de la frontera entre los dos países. Vámonos con nuestra colega Michelle Sagat.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo en una conferencia de prensa en Washington que México y Estados Unidos pueden alcanzar un acuerdo para resolver una disputa sobre migración ilegal que llevó al presidente estadounidense Donald Trump a anunciar la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos.
Creemos que nuestros países pueden llegar a un acuerdo sobre cómo enfrentar un asunto en el que los enfoques difieren.
Ebrard encabeza una delegación del gobierno mexicano que mantendrá diversas reuniones antes del encuentro programado para el miércoles con su homólogo Mike Pompeo, quien actualmente lleva a cabo una gira por Europa. Ebrard expresó que la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas sería contraproducente en detener el flujo de migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
La imposición de aranceles, junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda en los países del norte de Centroamérica, seguramente tendrían un efecto contraproducente y no reducirían los flujos migratorios. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado recientemente al país.
Actualmente, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. El país vecino exportó entre enero y noviembre del 2018 a Estados Unidos productos por valor de 328 mil millones de dólares, lo que representa casi un 80% de las exportaciones totales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:22, China volvió a alzar el tono el domingo en su guerra comercial contra Estados Unidos, rechazando su responsabilidad en el fracaso de las negociaciones con Washington y sin dejar entrever una salida a la crisis en el corto plazo. Al respecto, la agencia francesa de prensa ha enviado este reportaje.
El viceministro chino de Información, Guo Weimin, presentó un libro blanco que resume las posiciones de Pekín desde la entrada en vigor de nuevos aranceles a productos estadounidenses en respuesta a una medida similar de Washington. Guo parafraseó el lema de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, señalando que la guerra comercial no ha hecho grande a Estados Unidos de nuevo. Nuestra actitud no ha cambiado y China no quiere una guerra comercial, pero no le teme a una. Si tenemos que pelear una, lo haremos hasta el final. Paralelamente, el ministro chino de Defensa, Wei Feng, dijo desde Singapur que la segunda potencia económica mundial responderá a las embestidas de Estados Unidos. El general señaló que la firma de telecomunicaciones Huawei no es una empresa militar, a pesar de que su fundador, Reng Zhengfei, sea un exingeniero de las Fuerzas Armadas. Washington acusa a Huawei de espionaje y el mes pasado la incluyó en una lista negra de empresas a las que se les prohíbe ceder tecnología estadounidense. China respondió a su vez con una lista negra de empresas extranjeras no fiables.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos pidió a la Casa Blanca que no politice a los militares, dijo el pasado domingo el portavoz del ejército, teniente coronel Joe Bushino.
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, ordenó a su jefe de Estado Mayor hablar con la oficina militar de la Casa Blanca y reafirmar su mandato de que el Departamento de Defensa no se politizará.
La reacción de Shanahan guarda relación con una orden dada por alguien desde la Casa Blanca para que la Marina de Guerra mantuviera el buque USS John S. McCain fuera de la vista cuando el presidente Donald Trump visitó Japón.
En el informativo del mediodía, a las 12:24, línea directa con La Habana, así habíamos anunciado inicios de este noticiero. El periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio, lo hemos invitado. Primero que todo, le damos las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, un placer poder colaborar contigo otra vez.
Muchísimas gracias, al igual la audiencia. Primero vamos a hablar de esta protesta que se suscitó en las últimas horas, Reinaldo, en La Habana Vieja. De acuerdo a la información que tenemos, llevan, no sé si se ha resuelto esto, 20 días sin agua, vecinos de la localidad habanera de La Habana Vieja. Un video compartido en las redes sociales se muestra cómo decenas de personas cerraron la avenida con cubos de agua mientras se quejaban por la falta de líquido en sus hogares. ¿Dónde ocurrió esto específicamente? ¿Tienes la noticia?
Mira, yo creo que esto aquí han pasado cosas bastante importantes en este hecho, ¿no? Yo creo que esta no es la primera vez que ocurre que las personas civiles no organizadas en organizaciones de la sociedad civil, que no pertenecen a la oposición, que no tienen nada que ver con este asunto, de pronto se han dado cuenta que pueden manifestarse y que pueden protestar por reclamos que no ni siquiera son por democracia ni por derechos humanos, sencillamente son reclamos absolutamente civiles que están pidiendo cosas tan sencillas como que bajen los precios de los teléfonos o como que es un abuso de lo del pescado o vaya, ese tipo de demanda que es de esas cosas que a la gente le interesa más en específico. Ya esto ha comenzado a repetirse en varias ciudades, en Guantánamo se repitió también recientemente, y lo más simpático es que la gente lo hace, entre otras cosas, porque después viene una nube de personas con teléfonos móviles, hacen videos, lo suben a la red, a las redes sociales, lo ponen en Facebook, luego los medios independientes y los medios de otra naturaleza lo toman y lo ponen a la vista de todo el mundo. Es decir, cuando tú ves las imágenes, una de las cosas más interesantes que hay es la cantidad de personas que hay con teléfonos móviles haciendo tomando el testimonio de esta protesta que están haciendo las personas. Creo que eso es un cambio fundamental, porque ya no es como antes, que la gente no se enteraba de lo que pasaba, ¿no? Esto en particular, que tú me lo preguntaste y te lo dejé para después, esto tuvo lugar en un punto que está cercano a la intersección de la avenida Velascoín y Carlos III. Eso es
un lugar céntrico.
En el centro, en el corazón de Centro Habana. Muy cerca de lo que era antes, donde está la iglesia del Cristo, en la calle Reina, a dos cuadras de ahí.
Reinaldo, lo interesante también es que la protesta se suscita, los vecinos colocan cubos de agua, se ve en el video, ¿no?, en el medio de la calle, y por cierto, detienen el tráfico y no se retiran aún con la presencia de la policía.
Claro, ¿por qué? Porque la policía sabe que ahí no está tratando que está tratando con gente de la calle, con amas de casa, hay gente que pueden ser su familia. Esta no es la seguridad del Estado, lo que está ahí es la policía. Y hay una diferencia muy grande con eso, y además la policía cada vez está más, temerosa, ¿no?, de que sus rostros aparezcan reprimiendo a las personas. Muchas veces están impidiendo que la gente haga fotos y videos. Ya es una práctica también tratar de impedir esto, pero es muy difícil. Aquí mismo, en la primera foto que se ve eso, tú puedes contar cerca de 20 o 30 personas con teléfonos móviles, enfocados directa y abiertamente, sin ningún tipo de tapujo, con la policía que está interviniendo en este asunto. Claro, ahí vienen las autoridades después, les prometen que eso se va a resolver, claro. Y la gente, lo más importante es que detienen el tránsito. Y eso, claro, pues crea una situación. Hay otra manifestación que se dio también en La Habana Vieja, en Ejido, en la calle Ejido, entre Muralla y Sol, en La Habana Vieja, eso es cerca del Palacio de los Ursulinas, y también en otros lugares más alejados, como por ejemplo en Bauta, donde ha habido un serio problema con el desabastecimiento de agua, y son cosas que la gente sabe que tienen que hacer eso para que le pongan el agua.
Claro, los reclamos ciudadanos de la gente. Reinaldo, me va quedando poco tiempo, pero no puedo dejar también de mencionar, y quiero tu comentario, esta nota que ha publicado 14 y medio. Los lectores se rebelan contra el proyecto de construir 3 campos de golf en Cienfuegos. ¿Qué está pasando?
Bueno, hay una tendencia de las empresas turísticas cubanas de construir campos de golf en Cuba para complacer a los turistas, para esas cosas. Pero ¿qué pasa? En primer lugar, las inversiones que requiere un campo de golf son bastante grandes, y la gente preferiría que esas inversiones se hicieran en la agricultura, o en cosas que den resuelvan el problema más perentorio que tienen las personas ahora, que es el problema de la alimentación. La construcción de un campo de golf no es algo que se haga en 3 meses. En tanto que si ese mismo esfuerzo, ese mismo trabajo, esa misma inversión se hiciera sobre zonas agrícolas, bueno, pues en unos meses hubiera yuca, hubiera boniato, hubiera comida, ¿no? Y hacer la gente esa comparación. Por otra parte, Cuba es un país que, como decía mi amigo Liche Diego, esto es una roca de coral sin agua dulce.
Así mismo.
Y aquí no tenemos grandes almacenes de agua naturales, no es el caso de Bolivia, de otros países que tienen,
claro,
eso, Suiza, que está llena de agua por todas partes, ¿no? Es que nosotros estamos en una situación de que cuando se pasan unos meses sin llover, pues la sequía afecta no solamente a la agricultura y a la industria, sino afecta también y especialmente el consumo de agua de las personas en los centros urbanos. Y un campo de golf traga una cantidad de agua que nadie se puede imaginar.
Y agua, entonces, que no hay, claro. Incluso por eso la gente protesta, porque no le ponen el agua. Reinaldo Escobar, no me queda tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el noticiero del mediodía, 12:30 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Sí, señor, segunda media hora de noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia, tecnología. Gracias por su sintonía. Todo lo que pasa en Cuba y también en el resto del mundo. Me acompaña acá Eduardo Luján. La producción es de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés. Te saluda José Luis Ramos. Algunos de los titulares de esta tarde. Como ya destacábamos, hay protestas de vecinos de La Habana Vieja. Luego de varios días sin agua potable, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional se están reuniendo en Nueva York para evaluar la situación en Venezuela. Hay un reporte señalando que ha disminuido la cantidad de presos políticos en Cuba debido a nuevas estrategias del gobierno contra la oposición. Y el presidente Trump realizó una visita de Estado al Reino Unido. Algunas de las notas de hoy que estamos destacando en este informativo, cuando a las 12:32 minutos nos vamos con noticias de Cuba.
El Tribunal Provincial de Guantánamo desestimó una carta de Ramiro Expósito, padre de la pastora evangélica encarcelada Aida Expósito, en la que reclama la liberación de su hija condenada el pasado mes de abril por educar a sus hijos en su domicilio.
Expósito enfatiza en que los hijos del matrimonio necesitan de la atención de sus padres, que anteriormente ya habían sido condenados a prisión domiciliaria por la misma situación. Los dos hijos menores de edad del matrimonio encarcelado en estos momentos están bajo el cuidado de sus abuelos.
La decisión de educar a los hijos en casa, también conocida como homeschooling, provocó que los pastores evangélicos Ramón Rigal y Ruth Expósito fueran detenidos el 18 de abril y sentenciados días después bajo el cargo de afectar el normal desarrollo de los menores.
12:33 minutos, el cruce ilegal de cubanos en un punto fronterizo entre México y Estados Unidos se ha disparado considerablemente.
La patrulla fronteriza estadounidense en el sector del Río, en Texas, asegura que hay un aumento de 1.600% de los nacionales cubanos que cruzan ilegalmente el Río Grande.
En lo que va de año fiscal 2019, los agentes de la patrulla fronteriza dentro del sector del Río han detenido a 119 ciudadanos cubanos.
En el año fiscal 2018, los agentes arrestaron a solamente 7 cubanos.
12:33 minutos ante el mundo y ante Cuba. Seguimos contándote precisamente lo que tenemos acá en Radio Martí. Por cierto, la migrante cubana Bárbara Enríquez ha confirmado a Radio y Televisión Martí que a su madre, Neida Milian, de 81 años, esta señora ha desaparecido en el Darién de Panamá, muy probablemente ahogada por una riada. Desde un pequeño motel en Costa Rica, Bárbara no se adapta a la realidad de que por el resto de sus días no la tendrá.
Ella se durmió esa noche, nos acostamos, cayó una llovinita así finita, como a las 5 de la mañana. Yo me despierto, el río estaba normal, y mi esposo siente como unos relámpagos. y abre para mirar el río estaba normal. Mi esposo todavía no había terminado de cerrar el cipe. Sentimos aquello tan grande que como si se hubiera abierto las compuertas así de una represa, así un sonido ensordecedor. Sentimos algo como que nos chocó. La casa de campaña mía era la primera, la de mi mamá la segunda, después estaba la señora, el matrimonio que encontramos en el camino, y la última casa de campaña, la cuarta, y como que empezamos a rodar. Y mi esposo dice, ay Dios mío, este es el río que va creciendo, me va a rodar rápido así el niño con toda mi fuerza, y me agarro de mi esposo como que trata de firmar los pies así, arrodillado, y parte los palos de la cabaña. Partí los palos de la cabaña, logró romperla. Él logra salir así, agarrarse de las matas que estaban así en la orilla, y yo igual, en el momento sí que logro agarrarme de las matas y subir a mi niño, y ahí empiezo yo a gritar automáticamente por mi mamá. Estaba amaneciendo así, entonces el río subiendo y subiendo y subiendo, que el río venía como detrás de nosotros, subiendo y subiendo y subiendo, pero yo digo, ¿qué pasó con mi mamá?
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta es la hora, 12:36 minutos.
La Iglesia Católica exhortó al gobierno de Daniel Ortega a liberar a los presos políticos, y finalmente forenses privados revelaron que el ciudadano norteamericano y preso político Eddie Montes murió desangrado mientras permanecía encarcelado. Este informe nos llega desde Managua, en Nicaragua.
El cardenal José Leopoldo Brenes hizo un llamado este domingo en nombre de la Iglesia Católica al gobierno de Daniel Ortega para que libere todos los presos políticos, cuyo plazo fijado en las mesas de negociación entre el gobierno y la Unidad Azul y Blanco vence este 18 de junio.
Para todos nosotros sería bien interesante que todos los que están privados de libertad puedan regresar a sus hogares. Y ojalá pues que antes del 18 de junio todos puedan obtener la libertad y puedan manifestar alegría, llevar alegría a todos sus papás.
El religioso también se refirió al asedio policial en los alrededores de la catedral aquí en Managua.
Bueno, nosotros en primer lugar pues hemos dicho en algunos momentos que se nos respeten nuestras celebraciones, ¿verdad? Sabemos que siempre la iglesia es madre, siempre acoge, y pedimos muchas veces a los manifestantes que se tenga respeto a nuestra liturgia, que en el atrio pues pueden hacer sus demandas, sus protestas, ¿verdad? Y hemos pedido también a la policía que se nos respete. Dentro del templo hemos tenido presencia policial, ¿verdad? Algunos medios han dicho que la policía se metió a los predios de catedral, pero esa es una mentira.
Finalmente se conoció que el preso político y ciudadano norteamericano asesinado el 16 de mayo en la cárcel La Modelo, Eddie Montes Priestling, murió desangrado, ya que los carceleros lo dejaron 2 horas tirado en el piso con heridas de bala en el abdomen. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Nos quedamos en Nicaragua. Habrá una larga espera en este país, sigue estando ahí presente, para la liberación de líderes sociales y 2 periodistas encarcelados. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Líderes campesinos, universitarios y periodistas serán los últimos en ser excarcelados por el gobierno de Nicaragua, según información del abogado Julio Montenegro, defensor de ellos.
Que las personas que consideramos nosotros de alguna manera emblemáticas, que tienen cierto liderazgo, y entre ellos tenemos gente del movimiento campesino, los periodistas, tenemos gente que tiene que ver con los movimientos estudiantiles.
La excarcelación de algunos presos políticos ya se concretó, y el abogado Montenegro explicó que el gobierno de Daniel Ortega extenderá hasta el último día del plazo establecido la estancia en prisión de líderes sociales y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Lucía y Miguel, en este caso, pues están pendientes. Ambos están en condiciones muy difíciles. El caso de Miguel está en la 300 y en el caso de Lucía Pineda, pues prácticamente está en condiciones similares.
Sin embargo, el canciller de la República, Denis Moncada, aseguró que el Estado continúa cumpliendo con la liberación de los considerados presos políticos y ratificó la fecha límite para la excarcelación total de los manifestantes encarcelados.
Excarcelación de otras 50 personas vinculadas a los hechos terroristas y violentos del año pasado, a quienes el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha enviado a régimen de convivencia familiar al 18 de junio, nuestros compromisos en este campo estarán cumplidos.
Organismos de derechos humanos en el país y abogados defensores han lamentado que se extienda la detención de los líderes sociales y los comunicadores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:39 minutos. Amnistía Internacional deploró la represión desatada por el gobierno de Honduras el 30 de mayo durante las protestas contra las reformas en sectores de salud y educación.
Amnistía aseveró en un comunicado de prensa que es vergonzoso que en vez de garantizar los derechos de su población, el gobierno hondureño siga optando por reprimir las manifestaciones con el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y también de armas letales.
El gobierno hondureño debe garantizar el derecho de protesta pacífica y a la libertad de expresión, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional para evitar lesiones y muertes, precisó el comunicado.
Y continuando en Honduras, se organiza una nueva caravana de migrantes para viajar a la frontera México-estadounidense, nos informa Jorge Orellana.
Una nueva caravana se organiza en Honduras. El grupo de inmigrantes se reunió en la ciudad hondureña de San Pedro Sula el fin de semana para formar la caravana que se dirigirá al norte hacia México y Estados Unidos. Más de 100 hondureños se reunieron el fin de semana en la estación de autobuses de San Pedro Sula para comenzar su viaje hacia el norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si México no detiene el flujo de migrantes ilegales en gran parte de Centroamérica a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Los temores en la frontera de Estados Unidos con México han aumentado en los últimos meses, aunque los datos mexicanos también muestran más deportaciones y detenciones en la frontera sur de México con Guatemala, la mayoría de los centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos ilegalmente. La mayor parte de los migrantes huyen de la violencia, la pobreza generalizada en Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchos buscan asilo en Estados Unidos al cruzar la frontera. El migrante hondureño que trata de formar parte de esta nueva caravana es Pablo Díaz, quien dijo:
quisiera tener mi casa, tener mi, ¿me entiendes?, mi solar y todo eso, y aquí no podemos hacerlo, porque si trabajamos solo es para la comidita nada más y no podemos obtener algo más. Entonces por eso queremos emprender este viaje, ¿va? En el nombre de Dios, que todo nos salga bien.
Sobre la conformación de una nueva caravana que zarparía en cualquier momento rumbo al norte, las autoridades migratorias hondureñas aún no se han pronunciado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Bueno, El Salvador está estrenando un nuevo gobierno liderado por el joven presidente Nayib Bukele. Bukele, este nuevo presidente, ha ordenado de inmediato retirar el nombre de un militar a una división del ejército debido a su vinculación con una masacre ocurrida en la década de 1980 del siglo pasado. Informa desde San Salvador, Nerimabel Reyes.
Retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa a una sede militar de El Salvador fue el primer mensaje en su cuenta de Twitter tras ser juramentado como nuevo presidente de la República, Nayib Bukele. La orden se cumplió y soldados borraron el nombre en la fachada de la división militar en el oriente del país. El gobernante expresó su satisfacción.
El acatamiento de la orden, yo esperaba que tenía que ser por escrito hoy, pero ya estaba cumplida antes de que le escribiera. Bastó el tweet, así que muchas gracias por haber acatado la orden antes de que se le enviara por escrito.
El relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, había solicitado durante su visita en mayo pasado eliminar el nombre del militar, que según la Comisión de la Verdad fue el responsable de la masacre de unos 800 campesinos en la zona de El Mozote, en el departamento de Morazán. Algunos militares que participaron en el pasado conflicto armado dijeron que respetan la decisión, pero siguen exaltando el papel del oficial en las estrategias contra insurgentes. La llegada al poder del joven presidente de El Salvador, que tiene 37 años, siembra esperanzas para los ciudadanos, dijo el rector de la Universidad Centroamericana, el jesuita Andreu Oliva.
Es que nuestro presidente pueda responder a este gran reto y cumplirle al pueblo salvadoreño, haciendo realidad su esperanza.
El religioso manifestó que el gobierno de Bukele enfrentará los retos de mejorar la seguridad y promover la generación de empleos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 12:43 minutos, en línea directa, vámonos a la ciudad de Nueva York, donde se encuentra nuestra colega Carmen María Rodríguez. Carmen María, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis, qué bueno que reconozco tu voz.
Y qué bueno que estás conmigo en el noticiero y con los oyentes. Bueno, cuéntanos, el Grupo de Contacto para Venezuela y también el Grupo de Lima se están reuniendo en Naciones Unidas y el tema es Venezuela.
Teníamos la noticia de que era esta reunión en Nueva York, pues no, es en Naciones Unidas. Efectivamente, en este momento están aquí reunidos, como has dicho tú, el Grupo de Lima, también el Grupo de Contacto Internacional, para realizar lo que son este encuentro para iniciativas políticas que busquen un diálogo, una solución negociada, José Luis, a la crisis que se vive en Venezuela. Esto ha sido anunciado, bueno, durante el encuentro con la prensa aquí en la ONU, con la vocera de la presidenta de la Asamblea General. José Luis, es interesante, ni la presidenta de la Asamblea General está involucrada en estos esfuerzos, pero apoya, como ha dicho su vocera, Monica Grayley, todo lo que sea un diálogo constructivo para aliviarle el sufrimiento al pueblo de Venezuela. Por otra parte, el vocero del secretario general habló hace unos instantes diciendo de que estaban esperando a ver los resultados de esta reunión que se realiza en la sede de la ONU y de que, por supuesto, el secretario general Antonio Guterres también apoyó todo lo que sería un encuentro, un diálogo también constructivo para aliviarle la situación al pueblo venezolano, para que se llegue a un acuerdo diplomático y político a la crisis que atraviesa Venezuela.
Que también es interesante, Carmen María, que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, es la que pues encabeza el grupo de contacto de Venezuela, y que el Grupo de Lima está conformado esta vez por los cancilleres de Canadá, Chile y Perú. Tengo entendido que al concluir esto pues va a haber una conferencia de prensa.
En solo minutos. Es algo, vaya, nos ha caído esta información del cielo, en el sentido de que se fue dado a conocer. No teníamos esta información el viernes, pero ya la tenemos, ha sido dado a conocer por el vocero del secretario general. Dicho sea de paso, como hemos mencionado, el secretario general no está involucrado en todas estas negociaciones, pero apoya plenamente, y el hecho de que se lleve a cabo este encuentro en Naciones Unidas, te das cuenta, José Luis, el respaldo internacional para lograr un acuerdo.
Sin duda. Carmen María Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias por haber estado hoy acá en el Noticiero del Mediodía. Vámonos con noticias internacionales. Eduardo Luján.
Como no, con mucho gusto, José Luis. Kim Jong-chol, peso pesado del régimen norcoreano, reapareció en público 3 días después de que el diario surcoreano Chosun Ilbo asegurara que estaba en un campo de trabajo forzados como castigo por el fracaso de la cumbre de Hanoi. Otros informes de prensa decían que el funcionario había sido fusilado como parte de una purga política.
Bueno, la agencia estatal de noticias KSNA publicó hoy un artículo sobre una velada musical en Pyongyang el domingo, a la que acudió el líder Kim Jong-un y también Kim Jong-chol, vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores.
KCNA publica también una foto en la que se ve a Kim Jong-chol sentado en la misma fila que el líder, donde igualmente se encuentran la mujer del dictador y otros altos cargos del Comité Central.
12:47 minutos en el informativo del mediodía. Amnistía Internacional hizo 4 llamamientos al gobierno de China a pocas horas del 30 aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen.
Primero, que reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Tiananmen el 3 y 4 de junio de 1989.
Segundo, que inicie una investigación abierta, independiente también, y haga rendir cuentas de sus actos a los responsables de lo ocurrido.
Tercero, que proporcione compensación a las víctimas y sus familiares.
Bueno, el cuarto llamamiento de Amnistía Internacional al gobierno chino es que deje de hostigar a quienes conmemoran las protestas de Tiananmen.
Y el Papa Francisco rindió homenaje el domingo a católicos que fueron torturados y asesinados durante el régimen comunista en Rumanía.
El Santo Padre aprovechó el último día de su visita para beatificar a 7 obispos mártires rumanos que fueron encarcelados entre 1950 y 1970 por atenerse a su fe.
Francisco presidió la ceremonia en Black, un baluarte de la Iglesia Católica griega que fue ilegalizada durante la dictadura comunista de Rumanía.
El pontífice presentó a los 7 como modelos para los fieles rumanos en la actualidad, señalando que dieron su vida para oponerse a un sistema ideológico intolerante. Y precisamente más sobre esta nota, ¿no? El Papa Francisco pidió perdón a los gitanos en nombre de la Iglesia por las discriminaciones que esta comunidad ha sufrido tras reunirse con representantes de ese colectivo en Rumanía en el último acto de este periplo que lo llevó 3 días por esta zona del mundo.
El pontífice reconoció las discriminaciones y el maltrato en un discurso dirigido a la comunidad gitana de la ciudad de Blaj, en el centro de Rumania. Francisco fue recibido por miles de personas en el barrio de Barbu Lautaru y beatificó 7 obispos mártires del régimen comunista. Entre 1 y 2 millones de gitanos viven en Rumania, un país de unos 20 millones de habitantes. Constituyen una comunidad a menudo marginada, con índices de pobreza y analfabetismo mayores al resto de la población. Tras la disculpa del Papa Francisco, la minoría romaní sigue esperando que la Iglesia ortodoxa, mayoritaria en el país, se disculpe tras haberla sometido a la esclavitud durante 500 años, hasta mediados del siglo XIX.
A las 12:50 minutos, otra de las noticias hoy acá en el informativo, expertos de 11 países europeos, la Unión Europea y la ONU, celebran en Estocolmo una primera reunión para impulsar la creación de un tribunal internacional que juzgue a terroristas que han combatido con el Estado Islámico en Siria e Irak.
Michael Denver, el ministro del Interior sueco, quien actúa como anfitrión, alabó el gran y creciente interés internacional por la iniciativa, que reunió a expertos de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Suiza y Gran Bretaña, además de Suecia.
Las conclusiones del encuentro serán presentadas este viernes, explicó Denver.
Y los donantes internacionales prometieron aportar 1.200 millones de dólares para la rehabilitación de las zonas destruidas por los ciclones Idai y Kenneth en Mozambique.
El presidente mozambiqueño anunció la cifra el pasado sábado durante la Conferencia Internacional de Promesas de Contribuciones, a la que acudieron durante 2 días unos 700 participantes.
Entre los principales contribuyentes están la Unión Europea, la Unión Comisión Europea y el Banco de Inversión Europeo.
Eso es tecnología a las 12:51 minutos. Siempre hay cosas en el aire que pueden hacer que estornude o le causen una enfermedad. Detectar estos materiales microscópicos como el polen, el moho, los contaminantes, puede llevar mucho tiempo y ser costoso. Un laboratorio de la Universidad de California está tratando de resolver ese problema. La información la tiene Cristina Caicedo.
Las plantas con flores y las mascotas pueden verse bonitas, pero todas emiten pequeñas partículas en el aire que pueden causar problemas de salud. Aydogan Oskan y su equipo en la Universidad de California están desarrollando un dispositivo portátil llamado microscopio computacional como una forma barata y conveniente de detectar partículas como el moho, polen e incluso contaminantes que se encuentran en hogares.
Este dispositivo puede analizar la contaminación en el aire, las partículas o su densidad.
Oskan dice que tiene más del 90% de precisión en la identificación de alérgenos como el polen y el moho. El aire entra en esta boquilla. Las partículas en el aire se depositan en el interior, en un material transparente y desechable. Entonces, una luz brilla sobre estas partículas creando hologramas.
Luego debe haber un motor computacional para reconstruir este holograma y crear imágenes que estamos acostumbrados a ver a través de un microscopio regular como este. Así que este dispositivo está controlado por un teléfono móvil, que tiene una aplicación específica que es la interfaz gráfica de usuario para mostrar lo que ha capturado, cuáles son los resultados.
El generador de imágenes registra los patrones de difracción que provienen de las partículas.
Gracias a los miles de millones de usuarios de estos teléfonos móviles que necesitan esas cámaras, nos ayuda a miniaturizar estos dispositivos.
Oskan y su equipo trabajarán para hacer este dispositivo un poco más pequeño. Él dice que debería costar menos de $100 y espera que esté disponible para los consumidores dentro de unos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Uno de los momentos estelares de este informativo Deportes, aquí está Ademio Navas, buenas tardes.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva. Ayer domingo el pelotero cubano Yuriesky Gurriel se fue de 5-3, impulsó 2, batea para 269 y su equipo Astros de Houston derrotó al Oakland 6-4 y de esa forma los Astros se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 40 victorias y 20 derrotas. Por su parte, el equipo del Boston derrotó a los Yankees anoche, pero aún así Nueva York se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana. En este partido, el cubano-americano J.D. Martínez conectó su jonrón número 12 de la temporada. Los Dodgers se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional al superar 8-0 al Filadelfia, que sigue de líder en el este. Kiki Hernández impulsó su carrera número 30. Milwaukee 4-2 al Pittsburgh. Milwaukee primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Washington derrotó a los Rojos de Cincinnati. Minnesota primer lugar en la división central de la Liga Americana. Logró éxito ante el Tampa de 9-7. Atlanta 7-4 al Detroit. Ni Castellanos de 4-1. San Francisco 8-1 al Baltimore. Y los Medias Blancas de Chicago 2-0 a los Indios de Cleveland. Asimismo, el San Luis logró victoria ante los Cachorros 2-1. Texas alcanza City 5-1, pese al jonrón número 15 del cubano Jorge Soler. Asimismo, el equipo del Colorado dispuso 5-1 del Toronto. Arizona 7-1 de los Mets de Nueva York, mientras que a los angelinos se le ganó 13-3 a los Marineros de Seattle. En boxeo, la victoria del mexicano Andy Ruiz por nocaut en el séptimo round sobre el británico Anthony Joshua le ha dado la vuelta al mundo, y lo que para muchos fue una tragedia, especialmente en Gran Bretaña, para otros fue una seña aquí en Estados Unidos y en México. Al menos así lo reseñaron ayer domingo medios de Estados Unidos, Inglaterra y México, tras una jornada llena de emociones e histórica en el Garden de Nueva York, en el triunfo del mexicano Andy Ruiz, campeón en tres organismos. En una pelea realmente memorable en el Madison Square Garden de Nueva York, Ruiz derribó 4 veces a Joshua en ruta a la detención en 7 rounds, que sorprendió la famosa arena y le dio al británico su primera derrota como profesional, escribió BBC Sport. Pararon la pelea y todo lo que estaba planeado para la glamurosa categoría se fue abajo gracias a un hombre que había sido criticado por su físico, añadieron diferentes medios. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo de Golden State, el actual campeón de la NBA, derrotó al Toronto y la gran final está igualada a una victoria por bando. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Así, terminando el informativo del mediodía, vamos con noticias del mundo del espectáculo. Las tiene Alejandro Escalona.
MTV transmitirá lo que dice es el primer programa de reality TV sobre citas amorosas en el que todos los participantes se identifican a sí mismos como sexualmente fluidos, con un premio en efectivo de $1,000,000. La nueva temporada de Are You the One se estrena en MTV el 26 de junio. Debido a su popularidad, es doblado a otros idiomas.
De Chicago.
Chicago?
Ouais.
Genial.
¿Y tú?
Miami.
Miami?
Je suis né en Argentine.
Ok.
J'ai un accent?
Oui.
Fama, el musical de Luis Agao, estará en el Teatro Gala aquí en la capital estadounidense hasta el 9 de junio. El espectáculo, conocido más por la película, por la serie de televisión y por el musical de Broadway, ahora se puede apreciar en un espacio teatral diverso y multicultural.
Tenemos artistas que están aquí, que son de España, que son de Colombia, que son mexicanos, dominicanos, o sea, la gama de versatilidad cultural que un show como Fama tiene, el cual no necesariamente está escrito de esa manera, es seguir germinando esa idea de lo que podemos hacer compartiendo teatro musical.
La Asociación de Periodistas de Jazz de Estados Unidos, JJA, por sus siglas en inglés, anunció que el West Side Story Reimagined de Bobby Sanabria y su Multiverse Big Band obtuvo el reconocimiento de Disco de Jazz del Año. Los JJA Jazz Awards, otorgados anualmente desde 1997, honran la excelencia en la creación de música jazz y grabaciones del género. Sanabria y su conjunto de 21 piezas, nominados por cierto a varios premios Grammy, replantean la obra maestra de Leonard Bernstein en esta nueva partitura de jazz latino instrumental. Es todo por el momento, desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y antes de despedirnos, repasamos los titulares. El reporte señala disminución de presos políticos en Cuba debido a nuevas estrategias del gobierno contra la oposición. Protestan vecinos de La Habana Vieja luego de varios días sin agua potable. Grupo de Lima y Grupo de Contacto Internacional se reúnen en Naciones Unidas para evaluar la situación en Venezuela. El presidente Donald Trump realiza una visita de Estado al Reino Unido y el presidente de México, AMLO, dice él, espera llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre aranceles porque conviene a las dos naciones. Muy bien, la producción fue de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés, me acompañó Eduardo Luján, soy José Luis Ramos, hasta aquí llegamos, 12:59. Regreso mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.